De 22.
Temperatura actual 11 grados, 6 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Quiero decir, amigo Barton, que me olvidé de desearle a usted y a los oyentes una feliz primavera.
Uy, sí, es que venimos del otoño.
Pero claro, es que estamos en otoño. Sí.
Estamos celebrando el otoño.
Se celebra el otoño aquí con camiones llenos de personas entradas en años, sí. Hojas secas que corren por ahí. Es una fiesta absolutamente inversa a la fiesta de la primavera. Sí. Una fiesta más bien tristona, melancólica, en donde se recitan versos de Almafuerte o de Ramón de Campoamor.
Bastante mejor, digamos, que la fiesta de la...
Mucho mejor, desde luego. Sí, sí. Y el otoño, desde el punto de vista artístico, es muy superior a la primavera. Es preferible meditar acerca de lo que envejece, de lo que se marchita, de lo que se pierde, para la poesía es mejor, que reflexionar acerca de lo bien que está nuestra novia. Sí. Es decir, una fiesta sirve para vivir, y la otra para hacerse poeta, que es quizá lo contrario. Bueno, pero, dicho esto...
Sí, el caso es que hoy vamos a escuchar, sí, un programa grabado, pero hay que destacar que estaremos en vivo, también en Buenos Aires, allá en la calle Gorriti 5963, el martes que viene, o sea, el martes 30 a la medianoche.
Exactamente dentro de una semana.
Sí, señor.
Así que los esperamos a todos en el galponcito, que me dijeron que lo están baldeando.
Sí, lo están arreglando también.
Claro, sí.
Están cambiando la lamparita, ¿vio esa que titilaba?
Sí.
Bueno, la van a
arreglar.
Todo.
Están haciendo la puerta que chirreaba, también está siendo aceitada convenientemente. Vamos a proceder a dar la orden para que comience nuestro programa grabado de esta noche. Adelante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me perdí en medio del desierto.
Pero por favor, niño.
Instrucciones para sobrevivir en el desierto. Nos escriben muchas personas que nos dicen, me voy por X razones al desierto.
Sí.
Tanto sea turismo, aventura, como... No importa.
No, es...
Bueno, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, va en una caravana. Por sí. Ahí, a la mañana se levantan todos y usted se queda polillando, queda solo en el desierto.
¿Pero cómo lo van a dejar eso?
Bueno, qué sé yo, ¿cómo lo van a dejar?
Es raro, no, le tiene que avisar.
Pero supóngase.
Sí, está bien.
¿Cómo sobrevivir en ese lugar?
Y porque es todo igual, no sabe distinguir.
Ah, pero nuestro equipo de producción ha preparado justamente un informe para que usted sepa.
La verdad que es muy completo el informe, viendo la carpeta, es muy completo.
Sí, realmente. Muy completo. Sí. Por ejemplo, ¿qué se puede comer en el desierto?
Considerando que usted ya no tenga provisiones.
Claro, usted no tiene. Ah, si no tiene, tiene provisiones, se come los sándwiches. Sí. No va a ser tan estúpido de andar comiendo hormigas. Usted que tiene 100 sándwiches de hormigas. No, bueno, hormigas.
¿Y de dónde las sacan las hormigas?
En el desierto hay miles y millones de ellas.
¿Pero dónde están? ¿Dónde
en los
están?
Hormigueros, ¿dónde quiere que estén?
Y, pero no se ven los hormigueros.
¿Dónde ¿cómo están? No se ven? Donde ve un agujero usted, sí, en el desierto, hormiguero. ¿Y pero qué? Salen de noche, espere a la noche, agarra una linterna, si no tiene una linterna, murió.
Muchachos,
¿vio cómo hacen los viejos? Que salen a la noche en los jardines, sí, de Monte Grande, sí, con una...
A buscar hormigueros, sí.
Sí, a descular hormigas. Sí. Salen con la cajita de Camani,
sí,
y la linterna.
Sí.
Bueno, usted lo mismo. Y bueno, empieza, agarra y se come. Una hormiga tiene más o menos esto, 50 calorías.
¿Cómo, sí, señor? Una hormiga.
Son,
sí,
hormigas gigantes. Sí,
bueno, sí, igual.
El desierto no son, aparte, las hormiguelas que hay aquí.
Es todo vitamina, no, no tiene grasa, nada. La hormiga, las piernas de la hormiga, señor, no tienen una gota de grasa.
¿Qué vitamina tiene la hormiga?
No sé, pero debe tener.
Vitamina, bueno, proteína.
No. Usted tiene que decir cuántas hormigas necesita para atravesar el desierto. Pongamos por caso que tenga que hacer 200 kilómetros, para ser generoso.
Si tiene que hacer 200 kilómetros, despídase.
¿Sí?
Y estamos hablando de máximo 30 kilómetros que puede ser.
Ah, bueno, entonces sí, es difícil.
Sí. Eso es a pie, el desierto es a pie. Yo vi muchas películas del desierto y la mejor forma de desorientarse...
Sí.
No sé cuál es, pero siempre se desorientan los tipos.
Se desorientan.
Creo que están,
sí,
siguiendo por ahí una dirección, sí, y por ahí ven unas huellas.
Sí.
Hasta que se dan cuenta que son ellos mismos. Sí.
Están caminando en círculo.
Están caminando en círculo.
Tanto tiempo, desde hace 3 horas
se caminan. Así que, primer consejo, no camina en círculo.
Y no lo sabe usted.
¿Cómo no lo va a saber? Se tiene que dar cuenta.
No, si es medio chueco, se va ladeando y termina haciendo la circunferencia.
Bueno. Me permito agregarme la conversación. ¿Qué
sí,
tal?
Señora, pase adelante.
Me llamo Guido y soy un hombre.
Ah, ¿qué tal? Discúlpeme.
Soy geólogo y biólogo. De acuerdo, dos títulos que me habilitan completamente a hablar en esta conversación.
Sí, claro que sí, doctor.
Recibido en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón, respectivamente.
Muy bien.
Dos desiertos muy conocidos, el de Buenos Aires y el de Morón.
Ustedes ven el desierto y ¿qué ven? Arena, nada, la muerte misma. Ahora, les puedo asegurar, como biólogo, que hay todo un ecosistema, quizás invisible, en el desierto.
Bueno, hay que escarbar, sí, pero... el secreto es escarbar. Usted se pone en cuatro patas y empieza a escarbar.
Sí, pero sí, si usted escarba y no encuentra nada, se empieza... No, se empieza a desesperar. ¿Por
no,
qué?
Señor, enseguida va a encontrar.
Ya, ¿le puedo decir algo?
Cucarachas.
Raíces, ¿sí? Las raíces que son alimento y agua.
¿Pero raíces de qué si no hay ninguna vegetación?
No importa, señor.
¿Qué tal? ¿Le crecen para abajo las plantas?
Algunas sí, por ejemplo los tubérculos.
¿Hay tubérculos en el...?
Tubérculos como la papa.
No hay papa en el desierto, señor.
Bueno, no, papa exactamente no, pero puede haber tranquilamente... No.
O veo como unos
cactus.
Unos pastos deshilachados, y sí, abajo tienen una raíz fantástica.
Bueno, usted tranquilamente se come la raíz, si está con su novia, comparten la raíz.
Sí.
Agarra la mitad de la raíz, está muy bien visto en el desierto.
Sí, sí, sí.
La mitad de la raíz y le dice, toma, amor mío, la mitad de esta raíz es para ti... Y la otra mitad me la mancho yo.
Bueno, sí, ahora hay que conservar el temple para esa situación. Si ella se desespera, porque también vi en las películas del desierto,
sí,
que ella tiene una crisis de nervios, de llanto. Nos perderemos, moriremos, y
Bueno,
y
entra... ahí le dice, escúchame, nada más.
No, pero señor, tiene que dar algún...
No, bueno, saquemos a la novia entonces de pintor.
¿Qué se le olvidó?
Saquemos de este informe.
¿No tiene un camello, algo para andar?
Le puedo explicar.
Lo principal es tratar de capturar un camello.
Y sí.
Usted agarra un camello.
El camello es un animal diseñado para el desierto. Y
¿adentro de la joroba sabe qué tiene?
Agua.
Agua. Usted le levanta la joroba y hay un dispenser.
No, pero se... no.
Y aprieta así y sale. Vio que tiene, algunos tienen dos jorobas.
Sí, dos. ¿Qué? Sí.
Tiene fría y caliente.
No, además, ¿el agua está directamente en un receptáculo? ¿Es así?
¿O algo así? Sí, sí. Algo así.
Yo pero como no la puede tomar.
Son dos, como dos caramañolas que lleva con agua.
Algo así.
Ah, mire usted.
¿Le puede... El camello lo lleva a donde usted va, no se pierde el camello.
¿Y cómo lo programa? ¿Le dice voy a...?
No. Usted se entrega directamente.
Claro, el camello sabe.
Sabe.
Nació ahí el camello.
Claro, y lo lleva a los corrales como el caballo.
Ah, bueno, vuelve... Mira qué bien tener un camello entonces, ¿eh?
Pero la macana es que generalmente si uno tiene problemas porque el camello no está tampoco.
Claro, sí. No. ¿Y es verdad eso que uno ve espejismos de cosas?
Todo el tiempo.
No, lo que pasa es que acá hay un...
Acá le puede decir.
Acá hay un problema. Lo primero que hay que hacer, muchachos, y esto es un consejo, y tómenlo o déjenlo.
No, lo tomamos.
Cada uno hace lo que quiere. Yo lo digo. Primero taparse la cabeza, chicos, porque si están en el desierto, lo primero que lo más cercano al sol, la cabeza, si es que camina parado.
Claro, bueno, sí. Claro, alguna gente camina con las manos,
va reptando.
Pero no. Pega el rayo del sol. Entonces la camisa la sacamos, hacemos un pequeño turbante y protegemos la cabeza porque
la deja la piel.
Claro, también sabe qué puede hacer también, sacarse las medias.
Sí.
No tiene sombrero ni nada. Y se pone la media en el marote.
Ah, bueno, le queda.
No
como...
le va a quedar muy linda, pero por lo menos lo tapa el sol.
Sí,
porque
como...
se agarra una insolación.
Claro, una insolación después
ve.
Y es riesgoso. Pero a la noche hace mucho frío.
Sí, a la noche hace mucho frío. Vuelva, sáquese la media y póngasela otra vez en los pies. Para no perder frío en las patas.
Sí, pero.
El simún.
No se sobrevive a
el
eso.
El peor de los vientos, señor.
No, me han dicho que no se ve nada. Es una cortina de arena.
Esto no era. Esto tampoco.
¿Qué es eso?
El simón. No.
Ahí viene. Con la arena. Mire lo que es eso.
Es una cortina de arena.
¡Cuidado! ¡El simón!
Lo mejor...
es agacharse.
Es tirarse boca abajo. ¿Pero no lo tapa?
Sí, pero... bueno, ¿qué quiere?
¿No lo sepulta de arena?
Sí, pero usted va saliendo cada tanto.
Sí, pero es difícil.
Buscar algo donde no se le meta la arena.
¿Sabe? Creo que lo mejor es hacer bolita.
¿Cómo bolitas de qué?
Usted, no. Usted se hace bolita.
Ah, sí, sí.
Vio, pone la cabeza...
entre las piernas.
¿Qué? Entre las piernas.
Entre las piernas de su compañero.
No, señor.
O de usted mismo.
De las propias.
Ah, es muy difícil, ¿eh?
No, bueno.
Y toma todo el aspecto redondo que pueda tomar. Hay gente que es más rectilínea.
Claro.
Y otros que enseguida toman una curvatura.
Y el simón traslada, por ejemplo, entierra ciudades y las desentierra.
Sí, ha desenterrado.
Sí, hay ciudades que cada 15 días viene el simón, las entierra.
Las tapa. Hasta la gente se tiene que ir de la casa con todo el dolor del mundo.
Después,
porque así, la tapó la arena.
Ahora, a los 15 días sopla para el otro lado. Sí. Y ya vuelve.
Pero qué prolijidad. No va a esperar 15 días.
Así es la naturaleza, ¿me entiendes?
Sí, pero. Ahora, dígame, ¿cuánto dura un.
Un simón?
Sí, el
todo simón. El día.
¿Todo el día?
Todo el día.
La máquina tirada de arena. Ti. No sé, el latigazo, cuando uno va en Bermuda.
Como claro, pega la arena.
En las piernas pega la arena.
Nosotros hicimos una expedición al Sahara, llegamos a Buenos Aires, sí. Todavía en casa y hay arena por todas partes.
Pero desde el Sahara
hasta Buenos Aires. La saca más la arena.
¿Qué, la tenía en las patas?
Un año después,
sí.
Todavía no salía arena de...
Pero
por ahí de la oreja. Por ahí decía, ¡ay, qué barbaridad! Y me golpeaba así la cabeza y salía un poco de arena.
No. Hay que bañarse de vez en cuando.
No, ¿sí? Pero es así, te penetra, es muy penetrante la arena.
Qué impresionante.
Hay un consejo que yo siempre le doy a todos los viajeros que me preguntan, y es decirle a alguien en la ciudad más cercana que uno va a emprender el viaje por el desierto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque si uno se pierde, alguien sabe. Claro. Hasta luego.
Claro, bueno, pero tiene que ser.
Buscar.
Pero si es alguien, si usted va de una ciudad A
a una B. Avisó la A, pero no en la B.
Bueno.
El de la A no lo está esperando.
Ah, tiene razón.
Tiene razón.
Tiene que avisar a la ciudad a la que usted va.
Claro.
¿Cómo hace avisarle si todavía no llegó?
Si todavía no llegó.
Claro. Ese, por eso se pierde tanta gente.
Y debe ser.
Con respecto al espejismo,
sí,
ha engendrado en aquellas regiones una cultura de la desconfianza. La gente se comporta en todas partes como si estuviera en un espejismo.
Sí. Ah, viven ilusoriamente.
Claro, porque de cada 5 ciudades, 4 son alucinatorias.
No, no puede ser. Si
ayuda... Y entonces la gente va con cierto descreimiento. Oh, aquí estamos. Por fin hemos llegado a Argel.
Pero Argel existe.
No, debe ser Argel, debe ser un espejismo. Y entonces la gente escupe.
Pero... Figura en los mapas, tiene.
Figura en los mapas, pero hay mapas que también son alucinados.
¿Cómo puede ser eso?
Lo que pasa es que la alucinación es una construcción mental. Entonces uno empieza a soñar, dice, uy, una pileta, y me voy a zambullir, y se tira en el medio de la arena y empieza a nadar en la arena.
Y ahí le agarra la locura.
Claro.
Dice, hay un oasis.
Un oasis.
Un oasis.
Sí.
Como dice el señor, empieza a tomar agua.
A tomar agua y es arena.
Y por ahí cuando a los 2 litros se da cuenta de que es arena.
Pero son 2 kilos.
Se tragó 2 kilos de arena.
Una bolsa de arena.
Una sed le agarra, aparte una pesadez para caminar.
Pesadez y ¿sabe qué? Tristeza.
Sí.
La sensación, hay muchos psicólogos allá.
¿Y pero qué hacen los psicólogos?
Y cómo, le sacan al tipo la poca neurosis que causa... Sí. El estar siempre entrando a casas que son soñadas, que son de mentiras.
Bueno, sí, sí, me
yo lo quisiera ver usted.
No, no.
Salir de un espejismo para entrar a otro.
No, eso
es la historia de mi vida.
No, es algo espantoso, sí. Es un padecimiento fuerte.
Y bueno, allí fue Rolón, estuvo 2 años en el Sahara.
2 años, pero haciendo análisis.
Analizando beduinos.
Ah, mire usted.
Analizaba mucho a los tuaros. Sí.
¿Y qué? ¿Con qué resultados?
Para él, fantástico, para los tuaregs no tanto.
No se curaron, no dejaron de ver. ¿Hay espejismos compartidos, doctor, que uno ve y el otro ve lo mismo que uno?
No, lamentablemente. Por eso se producen grandes peleas.
Ah, porque uno interpreta, dice, ahí está el Vergel.
Uno dice, estás comiendo arena.
Claro.
Dice, mientras nada en otro lugar también. No es que es aquí, le dice, y discuten acerca de la verdadera locación del espejismo.
No, eso es durísimo.
¿Le puedo decir una cosa? Esto todavía está virgen, el tema del Sahara. No está explotado.
No.
¿Pero explotado? ¿Qué quiere explotar ahí?
Hace falta un gran hotel.
Pero ahí metes
un
kiosco.
Aventura, señor.
Un kiosco en el medio del desierto, bebida fresca, agua...
O sea, ¿cuánto vale?
O sea,
ensalada de fruta, se vuelve loco.
A mí, ¿sabes qué me gusta?
Gelatina.
Dice que te agarra frío en la cabeza.
Sí, claro.
El granizado, ¿cómo es?
Sí, sí. Bueno, ¿helado? Ese. ¿El helado?
Dice. No, el helado no. Esa bebida que tiene hielo molido...
Sí, 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 sí.
Ah, sí.
En el desierto mata eso.
¿Y cómo conserva?
Tiene un tipo, por ejemplo, que hace... 6 días que no come y 4 que no bebe.
Sí.
Viene arrastrándose, ¿cómo no se va a tomar un granizado?
Se vuelve loco.
No, se lo podemos cobrar lo que queremos.
Sí, sí, sí.
Además, el tipo va a pagar.
Es más, firma 30 años de esclavitud si queremos.
Pero señor, usted se está abusando de una situación, además.
Claro, el comercio consiste en eso, en abusar de una situación, o no se dio cuenta.
¿Dónde va a enchufar la heladera? Porque tiene que mantener eso.
Tenemos una heladera inteligente que se la banca sin que la enchufe.
Tiene pantalla de televisor con TN.
Ahora, usted dice ensalada de frutas, tiene que tener proveedores. ¿Quién le va a llevar las cosas hasta ahí?
No importa, esos son detalles. Eso
sí, detalles fundamentales.
Eso va un chabón con un cuatriciclo a la mañana por la arena,
lleva
toda la fruta, todo.
O desde Túnez.
Bueno, mire, es raro. ¿Y qué me dice del agua?
Ah, qué cosa, ¿eh? ¿En qué sentido?
No, ¿cómo qué cosa, señor? ¿Cómo se aprovisiona de agua usted ahí?
Ah, esto es muy sencillo, una manguera.
Es muy sencillo.
¿Y de dónde la trae la manguera?
La manguera desde la última ciudad, directamente.
Ya en la ciudad le falta agua y son kilómetros de manguera, ¿eh? Que además,
pero
se le calienta la manguera.
¿Para qué tenemos la heladera?
Todo con
para enfriar la manguera.
¿Qué hace, horario corrido ahí en el...?
Claro, nos turnamos. Yo a la mañana, a la noche, al revés, vendemos todas cosas calientes.
Claro. chocolate, submarino,
café con leche con medias lunas. Vos venís por el desierto, imagínate.
Sí.
Por ahí ves una luz. Sí. Y le pusimos, no es un espejismo.
Sí, pero porque, puede ser... claro, a veces algunos seguían de largo y decían, no, no puede ser verdad.
Atención, no es un espejismo.
Puede ser un espejismo.
Y el tipo dice, no, debe ser como esos avisos que hay en internet.
Sí.
Le dice que no es una broma.
No es un aviso, le dice.
Usted es el ganador. ¿No se sacó más premios?
Sí, todos los días.
Bueno, saco, todos los días. Sí. Lo mismo, le ponemos, no es un espejismo. Entonces usted va a la noche, entra, dice, tráigame un buen café con leche, con medias lunas. Bailarina de caño a la noche.
Sí. ¿Y de dónde salieron las bailarinas?
Las llevamos en un cuatriciclo desde la ciudad.
Así como está usted, ¿dónde salió usted?
No, bueno, pero y yo bueno, vengo...
del mismo modo. Sí, bailarina pero... de caño, aparece la bailarina de caño, ¿qué sí. tal? Buenas tardes.
Pero mire, estoy en un estado...
Dios, no importa, ¿no? Aquí todo muy bello.
¿Sabe cómo revive? Más de uno que llegó arrastrándose con la bailarina de caño quería seguir caminando.
Ahora, ¿qué instalaciones tienen aquí?
No, es un teatro.
Teatro.
Es espectáculo como... de teatro.
¿Y los actores?
¿Y actores?
No son de primerísimo nivel.
No.
Bueno, pero... ¿y qué están dando ahora? Porque
estamos ahí dando... medio...
Fuente Ovejuna.
La Fuente Ovejuna y las de Barranco.
Siempre lo mismo.
Una atrás de la otra.
Que no haya temáticas del desierto.
Necesita un hombre con cara de infeliz también.
Ahora, ¿y hay las plateas cuántas capacidad tiene el teatro?
Tres.
¿Tres localidades?
Mire, es como una especie de gazebo, es una carpa que está armada en el desierto, tampoco...
Pero el elenco es más numeroso que las localidades.
Sí, por eso, sí.
Y bueno, no debe ser muy rentable la actividad.
Es rentable porque la cosa está en lo que le cobramos.
Ah, es carísimo.
Claro. Y pues, ¿qué no daría por estar en un teatro tomando una cerveza, ponerle?
Bueno, sí, la verdad es que da ganas.
Nosotros, ¿qué es lo que no darías? Y nos dan todo.
Nos dan todo. Y si lo que no tienen, prometen a cuando lleguen a su casa.
Nos transfieren propiedades, barcos.
¿Y barcos? ¿Para qué quiere barcos?
Para venderlos.
¿Y esto usted cómo disfruta el dinero? Porque está todo
no
el día ahí.
No disfrutamos nada. Es como, la riqueza no es para disfrutarla.
Está todo el día ahí encerrado.
Sí, somos avaros.
Claro, avaros.
Y lo único que nos importa es atesorar riqueza. Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene una cerveza?
¿De cuánto vale?
$6,000.
No, señor. Mire, por
bueno,
suerte...
listo, anda a comprarte la olla a Beirut.
Claro.
No, le pido por favor que...
3.000 kilómetros.
Porque el aire acondicionado es solo para los clientes. El baño también.
No, pero señor...
No puede ir al baño.
Por el baño ni me preocupo, imagínese.
Claro, en el desierto es lo que tiene de bueno.
¿Para qué pone un baño? Pero no, mire cómo estoy de la voz, estoy deshidratado. Necesito
sí, la verdad que es que usted parece...
Bueno,
que
peligros del desierto, doctor. Tenemos al doctor Patricio Barton, especialista en alimañas, insectos. ¿Cuál es el peor insecto? Para mí, el escorpión. Hay muchísimos escorpiones.
Sí, escorpiones, dice usted.
Sí, en el desierto.
Sí, no en todos los desiertos.
La pregunta es esta. Si uno encuentra un escorpión y puede sojuzgarlo.
Sí.
Es decir, lo domina, le impone su voluntad.
¿De qué modo?
Pisándolo, por ejemplo.
Ah, bueno, lo mata.
Bueno.
No, sí.
¿Se lo puede comer o por ahí te lo comes y te envenenas? Es una pregunta. Que si no estuviera en el medio del desierto, no sabría cómo resolver.
Bueno, no le come la parte de atrás.
¿Cuál es la parte de atrás de un escorpión?
No, esta.
¿Esa es la del escorpión?
¿O sí, señor. La del escorpión,
bueno,
señor.
Bueno, pero tampoco le ejemplifique con su
entonces, se la quiebra.
Sí.
La desecha. Y después lo otro, el escorpión. La cabeza del escorpión es deliciosa.
¿Es qué chiquita que es, ¿eh?
Es chiquita.
Claro.
Pero pero
cuidado, porque si privado. Usted le come donde tiene... ¿Dónde tiene el veneno?
Atrás,
en la parte de atrás.
En una bolsa, digamos.
En la cola, en el receptáculo.
En un bidoncito, un bidón.
Bueno, si usted morfa eso, otra que pescó.
Listo, explotó.
No, pero no es que le dispara alguna glándula venenosa ubicada en algún lugar del cuerpo, le dispara el veneno cuando lo precisa.
No importa.
Sí, porque si no se envenena.
El escorpión no te agarre a vos primero, porque entonces te pica.
Chao.
Se suele meter, ¿sabes dónde? Adentro de las botas.
Ay, ¿qué espera?
Sí.
¿Qué hace usted con botas en el desierto?
¿Y con qué se cree que...?
Y no sé, va con una sandalia.
Sí, claro. En pata va. Está más fresco ahí con la arena. No, señor, con botas.
Botas, señor.
Y saca la bota para polillar y ahí se mete el escorpión.
Listo, una vez que mete el pie adentro.
No metes el pie adentro y el escorpión. ¡Fa! Sentí una. ¡Uy, me picó la bota! Decís vos.
Sí.
Al principio, en tu ignorancia. Y después descubrís que es el escorpión.
¿Y cómo son los síntomas?
Es uno de tus últimos descubrimientos. ¿Qué?
El primero es un picor muy intenso.
¿Es un picor?
Esto tiene que ver con el veneno que empieza a entrar en la sangre. Sí.
Y después te agarra como una obnubilación.
Sí.
Porque te atonta el veneno. Y empezás a alucinar.
Pero se ha venido de los espejismos.
Por eso mismo. Y ahí se hace lo que se llama mezcla de alucinaciones.
Ah, bueno, pero son alucinaciones agradables, porque algunas quizás no, son agradables.
Estas son las peores.
Ah, no, qué feo.
Uno empieza a decir cosas y con esas...
Sí, incluso es enemista con el rey. Mire, sí. Nunca vaya con una expedición con cinco tipos,
sí.
Porque se empiezan a pelear.
Sí, en el desierto sí.
Siempre se pelean.
Hay uno que es malo.
Hay uno es malo, traidor, otro... que se toma el agua de los demás.
Claro, no, porque usted tiene que dividir los roles... Siempre hay como alguien que dirige la expedición.
Claro, bueno, yo soy el que se toma el agua de los demás.
No. o un científico. Depende si hay una misión científica en la expedición.
Sí.
Entonces, ya saben a dónde van a ir.
Claro.
Y, por ejemplo, van a investigar la sedimentación del desierto.
Sí, pero resulta que... perdimos la caravana y estamos perdidos aquí.
Sí. Yo le puedo decir una cosa. El ser humano puede ser bárbaro. 2000 años de cultura, lo acepto.
Sí.
Mozart, aceptado. Graham Greene, también.
Sí, ¿y?
Pero ante una situación desesperada sale lo peor del ser humano.
Pero sí.
Fuera la cultura, sí. Son animales.
A ver, yo he ido, ponele, con grandes personas, sí. ¿No? Qué sé yo.
¿Con
Juan Sasturain, por ejemplo?
¿Con Sasturain?
Sí, cierto. Era un tipo divino en la ciudad.
Un gran escritor, un tipo.
Macanudo.
En el viaje de ida.
Sí.
Hablaba, sí, que Graham Greene, el poder y la gloria, yo qué sé, todo hablaba.
Sí.
Bueno, empezamos el desierto. Empezó que no había agua.
Sí, no, se pone loco.
¿Para qué?
Que descampeó.
Empezó a matar.
¿A matar qué?
A matar gente.
Pero...
A la noche... Te agarraba distraído y te estrangulaba y te afanaba los cigarrillos. O sea, porque el desierto saca lo peor del hombre.
Claro.
Después, bueno. Cuando llegamos a la ciudad, otra vez,
sí.
Lo más tranquilo.
Vamos a tomar un café.
Vamos a tomar un café.
A la paz.
Bueno, sí.
Pero no hablaba de...
Presto este libro.
No hablaba de lo que pasó en el desierto.
No, porque se olvidan.
Sí, señor.
O al menos Saturán se olvidó. Yo la otra vez me lo encontré por la calle y dije, ¿te acordás? Le digo, del desierto. Me dice, no me acuerdo, ¿qué pasó?
¿Y pero qué? ¿Se hizo el Feiza, como dice?
¿Eh?
¿Se hizo el desentendido? ¿Mató a gente en el desierto? Como
si yo le dije, ¿mataste gente? No, me dicen. Porque no lo recuerdan. No lo recuerdan.
Qué raro.
Lo que dice el señor es cierto, saca lo peor. Lo peor que tenemos.
Toda la cultura es superflua. Es frívola. Es cosmética. Es frívola.
Sí.
En los momentos de...
Por supuesto, señor, con la supervivencia no se va a poner a hablar de Graham Greene, por ejemplo, como dijo usted.
Exacto.
Bueno
muy
desde
bien.
Luego. Pero mire, si se encuentran dos expediciones...
Peor.
Puede ser una masacre.
Sí.
Porque ya no necesitan atacar a los propios, sino a los enemigos.
Yo tengo entre dos expediciones por un guasis que era al final un espejismo.
Qué triste. Con balas de verdad.
Y estaban, mira, de un lado estaba Juan Sasturain,
sí. Horacio González de la biblioteca.
Horacio González, Luisa Delfino, toda gente buena.
¿Qué hacían ahí?
La gente buena va al desierto para estudiar a los animales. Que
expedición se literaria se llama.
Le agarró el desierto y sacó lo peor de ellos.
Yo no puedo creer que Luisa Delfino tenga un costado malo.
Oh.
No sabe lo que era.
No ¿qué? Pues, era. ¿Mató gente también?
¿Qué? Sí, mató gente.
Sí.
No, una ametralladora, decía.
¿Ametralladora?
Este guasis es mío.
Sí.
Decía.
Qué barbaridad.
Amigos. Los buenos modos no los perdí.
Los conserva.
Sí.
No sabe lo que era. Se volvieron locos.
El que se acerque a este guasis morirá.
Bueno, pero ustedes veo que pudieron sobrevivir.
A todos estas... sí, afortunadamente, sí. Y de pura casualidad.
A Sasturain, a Luis Alfino y
sí,
a todos.
Sí, sí, sí.
Conociendo las técnicas del desierto, somos especialistas. Le doy un dato, por ejemplo. Las piedras.
¿Las qué?
Piedras. Sí. Sordo. Sí. Piedras.
Está bien.
Las piedras.
Entendí otra cosa.
Ah, las piedras.
Las piedras, sí, las piedras.
Las minerales.
Las piedras. Para nosotros, ¿qué son? Piedras.
Sí. Para mí también.
Para los animales reptiles, roedores, es una casa quinta con pileta. Están abajo de las piedras. En el desierto, vaya abajo de las piedras, encuentra
ahí
todo.
Encuentra todo.
Están abajo del techo.
Todo. Bueno, todo sí, donde... sí, están ahí, pero tampoco hay lugares donde...
Hay bichos bolitas de sí. Este tamaño.
Sí.
¿Así?
Así como bochas.
Todo agua, sí. Todo líquido.
Y eso es lo que nos salvó.
Yo no me como un bicho bolita.
Yo también, los dos primeros días, yo no me voy a comer un bicho bolita. Al tercer día, ¿sabes qué? Me prendía del bicho bolita.
Sí. Todas las patas que
claro.
Tiene.
Hasta la última gota. Hacía, cuando lo terminaba de chupar, hacía...
Pero hay algo que no
se
tiene...
ruido que se hace cuando uno aspira y ya se terminó.
No sabe la impresión cuando se abre el bicho ahorita, tiene como 50 patas acariciándolo mientras uno está...
Sí. ¿Pero de qué lado lo come? ¿Lo come de las patas,
el
digamos?
El jugoso.
Sí, el lado jugoso.
Desde la concavidad,
el lado invisible, digamos. Ahí se le clava una bombilla.
Una bombilla.
Llevado para el mate.
Sí.
Pero como no había agua para el mate, entonces
es
agarramos los bichos bonitos, los ensartamos, tomábamos mate. Como un oriental.
Pero qué... Es horrible eso.
Es horrible. Y siempre desconfiando... De Luisa Delfino,
claro.
De Juan Sasturain.
Y Luisa Delfino, que se come todos los bichos bolitas.
Y de Horacio González.
Horacio González andaba rondando.
Reza con un hacha. Sí. Los ojos inyectados en sangre.
Parecían zombies.
Ya estaba. Se había sacado los pantalones y estaba vestido con piel de leopardo, como el comodín de los naipes Victoria. Y te atacaba, ¿por qué? Porque el desierto saca lo peor de nosotros, no lo mejor. O sea, no es que iba al desierto y empezaba a escribir libros, no.
No.
Me agarraba por ahí.
No, yo me muero, yo lo veo a Horacio González así.
No, pero no lo vas a ver porque en la biblioteca no está así.
Claro,
no está. O vas a entrar, te lo fijas ahí, entonces qué tal, cómo le va, muy amable. Ahora,
pero
lo llevas al desierto y el desierto saca lo peor
de
todo.
Sale el demonio.
De repente uno estaba ahí quieto, estábamos quietos en la oscuridad, la luz de la luna, por supuesto, es muy diáfana en el desierto.
Si hay luna,
de repente la cabeza blanca de Sasturain, la melena blanca mirando para un lado para otro.
Te juro que te metía miedo. Metía miedo porque no caminaba. Casi iba en cuatro patas. Era como si se hubiera animalizado. Entonces vos estabas ahí mirando y sentías una cosa así. Como un rugido, porque rugía, Juan.
¿Por qué rugía? Le salía
qué sé yo, pregúntele a él por qué rugía. Te hacía y te robaba las provisiones.
Mira, usted parece tan amigable, tan todo, ¿no?
Que sí, salga es así. Muy amigable, todo. Yo lo admiro mucho, menos en el desierto.
Bueno, ya sabemos...
Por suerte llegó un momento que vimos una luz, era un camión.
Un Unimog. Sí.
Venía manejando Fernando Bravo.
A la noche, con una luz marcando todo el desierto, dijimos, esta es la salvación, esta es la salvación, esta es la salvación.
¿Y Fernando Bravo se detuvo para rescatarnos?
No, lamentablemente
no.
¿Pero cómo que no?
Iba con Leuco, iba manejando.
Pero el de atrás sí.
El de atrás sí.
No nos vieron, no nos vieron.
No, debe ser, claro. El de atrás paró.
Pero Juan Sasturain se le colgó con las garras. Se le colgó de la lona. Y les entró por la ventanilla. Y los acogotó a los dos y los obligó a que frenaran.
Bueno, al final...
Por un lado tiene una ventaja.
Tener un demonio.
Claro, si no, todavía estaríamos de a pie.
No, nos subimos todos en el camión, entramos todos.
Entramos todos.
Sí, señor.
Como un camión.
Claro, ahí entra de todo.
Entramos todos. Al final llegamos cantando, me acuerdo, atrás.
¿Y tenían ánimo de cantar y todo?
Sí, porque nos habíamos salvado la vida.
Claro, pero no, y aparte, una moraleja. A pesar de las diferencias, cuando en las cosas importantes estamos todos unidos.
Sí, sí, porque mira, hasta el mismo Horacio González, sí, sí. Por ahí ya cuando vio que todo se tranquilizaba, por ahí viene con el hacha. Y,
se me fue la mano.
Disculpen, se me fue la mano. Se me pongo en el desierto y dice, no soy yo.
Y sí, bueno, pero...
Y se medio se peinaba con el hacha. Sí.
Bueno, por lo menos ya sabemos con quiénes no ir al desierto.
A cualquiera
sale lo peor. Todos se transforman.
Cuanto mejores personas son acá,
más peores
son, más siniestros son en el desierto.
El contraste es mayor.
Ah, qué cosa, qué barbaridad.
Claro, hay que ir con algún déspota de aquí.
No, peor.
Igual.
Sí, es igual.
Ah, bueno.
A nosotros no, porque somos los que contamos.
Porque en el desierto no es igual que con el buceo. Vio que los buceadores se van acuatizando, por llamarle de algún modo.
No, señor, no es igual. No tiene nada que
¿Y usted ver. No se va aclimatando a la arena,
no,
al lugar?
No.
¿Y entonces cuál es la técnica que usa? ¿Porque qué es un iluminado que a usted no le pasó nada?
No, no nos pasó nada.
Lo importante es no perder la calma.
Claro.
Y segundo, le doy un dato técnico. Abajo del desierto, abajo, usted empieza a cavar abajo.
Sí.
En algún momento hay agua.
Bueno, pero ¿en qué momento?
Bueno, señor? Bastante abajo.
Sí, 5.000 bueno. metros.
¿5.000 metros? Sí. ¿Y qué va a cavar 5.000 metros?
Ah, bueno. Esa clase de persona es usted.
No, esa clase de persona no, digo. Imagínese, antes que cavar 5.000 metros empiezo a caminar.
Y claro, y más sin herramientas, como le dije yo a él, porque él se puso por ahí a rajunear. Había hecho un hoyo de 20 centímetros, le digo... sin herramientas no es fácil, le digo.
Y no.
Después salimos corriendo porque justo venía Luisa Delfino.
Bueno, mire, si seguimos aquí creo que va a venir Luisa Delfino.
Sí, pero porque... es un programa de los sábados.
Del fin de semana, sí.
Bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa en la que serviremos agua a todos ustedes.
Sí. Aprovechenla.
Y también... a los que le falten mate pueden arreglarse con este simpático bicho bolista. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El cerrajero. De la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov. Competencia oficial Festival de Sundance. Con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Oscar Feitor, vos hiciste una denuncia sobre los golpes que sufriste y aparentemente separaron a los funcionarios del gobierno porteño, ¿no?
Ese tipo que es un patote, es un tipo que patea escritorios. Cuando ahí vi que era del sindicato de choferes, dije, bueno, si es de camioneros, bueno, no me sorprende entonces la actitud que este tipo tiene. Claro. Donde no me gusta, que aparezca el tema del sindicato, no es un sindicato con el que uno quiera tener temas.
No, y además es grave lo que vos estás indicando, que ya te están sugiriendo. Y
estando esta gente en el medio, no me sorprende de nada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana desde las 17:45 vivimos Boca Racing y Arsenal River. Boca Racing y Arsenal River. Mañana desde las 17:45. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de un enano famoso, o quizá de dos. Ajá. El primero es Luis Antares, llamado Todo Coraje, famoso en las cortes españolas. Era un sujeto misterioso. Se ignora la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita. Pero Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, andaba este enano por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por otros enanos.
Ajá.
Llegaba a una ciudad cualquiera y averiguaba qué enano era allí muy famoso y muy apreciado y también desconocido.
Qué bien.
Es decir, averiguaba el nombre de enanos cuyas mentas hubieran llegado hasta la ciudad, pero que no hubiera visitado ese enano la ciudad.
Que nadie lo pudiera reconocer.
Claro. Bueno, estamos hablando de tiempos sí. en que la televisión, el DNI, el GPS, etcétera, no habían venido
a
establecer las identidades de un modo tan adamantino que es imposible hoy en día suplantar a nadie sin ser descubierto en un
por el CSI.
Entonces, este tipo era un suplantador. Ahora bien, no lo hacía de un modo sencillo, no. Averiguaba cuál era la habilidad de este enano y por qué, ajá, del enano bien. Famoso y por qué la gente lo hablaba de él. Si el tipo, por ejemplo, era equilibrista, entonces él empezaba por adiestrarse en hacer equilibrio. Si era malabarista, pues hacía malabares. Y si era cantor, pues cantaba.
Ah, bueno.
Oh. Así de riguroso era en sus suplantaciones este enano Antares. Bueno, tampoco decía Antares que él era fulano de tal. Ajá. Dejaba que otros lo dijeran. Se ponía en la plaza, empezaba a saltar en la soga, ponele. Uy, decían todos, este debe ser
X.
Fulano de tal, que es el que es capaz de saltar en la soga durante 8 días seguidos. Bueno, y entonces naturalmente dejaba que ese rumor cundiera, por ahí lo llamaban, iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba dinero, etcétera. Claro está, no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte, más tarde o más temprano se aburría y se iba. Dicen que le gustaban mucho las mujeres. Dicen también que era maestro en casi todas las artes del entretenimiento.
Ajá.
Volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo. Bien. También solía presentarse como adiestrador de animales, pero tenía la precaución de averiguar qué animales no había en la ciudad que visitaba. Entonces él decía ser adiestrador de aquel animal que no estuviera así. Por ejemplo, el rinoceronte, etcétera. Es peligroso esto, porque nunca falta alguien que claro. haga aparecer de algún modo un rinoceronte. Bien. También era un hombre valiente, porque tomaba toda clase de riesgos y por eso lo llamaban Todo Coraje, que es un buen título para una telenovela. Un día llegó a Madrid, llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado, entonces permaneció allí sin darse a conocer. También, buscando el amor efímero de alguna prostituta, apareció en casa de la Margaritona, que cierto, no, ciertamente es un buen nombre para una señora que atiende señores. Fue donde la Margaritona y encontró el goce fugaz de que hablábamos, pero también el amor. Si es que existe tal cosa, y si es que no es la misma cosa que citábamos antes.
Claro, y que ciertamente...
¿Por qué no pensar que el amor es justamente el goce fugaz del que hablábamos recién? ¿De cuándo salimos con que el amor...
Es contradictorio con el goce fugaz,
no,
además,
para
como
nada.
Se dice,
es eso,
como
no
dicen
otra
algunos.
Cosa. Como quiera que sea, Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona de él, y fueron muy felices. Durante un cierto tiempo, Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por ningún otro, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero ya sabe cómo es la felicidad, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Como dicen, se ejercitaba en la filosofía, pero a veces lo interrumpía la felicidad.
La felicidad, totalmente.
Muy bien.
Amor
supuesto. El caso es que parecía haberse olvidado de su profesión, pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonio Polonesio. Y llegaron coplillas y las gentes hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Al fin de la corrida se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio, que no solo aparecía vivito y coleando, sino que también era capaz de contar con lujo de detalles todo lo que había sucedido durante la fiesta y era capaz de responder a cualquier pregunta que se le hiciese al respecto.
¿Qué tú?
Se enteró Antares de esto. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba por ninguna parte, hasta que se anunció que había una corrida de toros y que Antonio Polonesio iba a ser enterrado en la arena, bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que durase la corrida. Muy bien. Se hizo la corrida, terminó la corrida y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares, no era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Lo enterró.
Sí, pero ya estaba para siempre, claro.
Lo lloró y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano. Este enano, que era hijo de portugués, se llamaba João Mascareñas Cerrión. Tenía ojos como faroles y también tenía una habilidad. Su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Decía que era capaz de beber hasta 300 tazas el tipo. Y ahora venía lo mejor. Exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, aquello le gustaba a las gentes. Le gustaba ver señores que tiraban por la boca aquello que uno le solicitara. Parece que su arte era tan asombroso que dos veces fue reclamado por la Inquisición He investigado para ver cómo hacía el truco. Acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al Buen Retiro, allí estuvo hasta que se aburrió y se fue, ávido también de cortesanas. Y en esa avidez de amor efímero, ¿a quién conoció? A la Margaritona. Margaritona,
por la viuda.
Pero sucedió algo más con este Yao Mascareña Cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias. Al encontrarse con la Margaritona, le habló de aquel amigo. La Margaritona le habló de su amante muerto. Y resultó ser que el amigo y el amante muerto eran la misma persona. Así se quedó Joao junto a la Margaritona, recordando a Antares y armando unas tertulias con otros enanos amigos. Un día acudió a una de esas tertulias un pintor de la corte, y ese pintor no era otro que Diego Velázquez. Y ustedes y nosotros hemos podido conocer a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española o lo que sea. Pero también a los enanos.
Claro, bueno, las meninas ahí tenemos, claro, esas chiquilinas.
¿No? Conversaban de sus cosas en aquellas tertulias, se entretenían hablando del abecedario de colores, según el cual cada color tenía su simbolismo, muchos de los cuales símbolos que son obvios y conocidos. Allí donde uno quería pintar la esperanza, pintaba el verde. Y donde la caridad, roja témpera usaba. Bueno, hablaba aquel hombre de los espejos como una especie de Borges,
avant la lettre y a favor.
Y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas. Y dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona, y luego convirtió esto en arte mayor, ¿no? Quizá el hombre, un hombre que es capaz de arrojar cualquier cosa por la boca, sí, o también un volatinero, un saltimbanqui, son de algún modo artistas.
Módicos artistas, quiere, claro.
Modestos artistas.
Sí, sí.
Por ahí se encontraron con un gran artista que convirtió esas modestas muestras artísticas en arte mayor.
Sucede a veces, Alejandro, con pequeñas vaquianías que adquieren la categoría de arte cuando aparece alguien genial para hacer esa operación. Puede suceder con un instrumento que yace sin mayores destrezas durante algunas décadas y de golpe aparece alguien que lo convierte en una cosa mágica o también demoníaca. Pero la historia nos acostumbra a calificar a las cosas, a las personas, a los seres, como grandes o pequeños, a partir de la idea de una cierta normalidad. Y en realidad una sociedad más o menos justa, más o menos de mente abierta, como de a ratos pudo ser ese reducto madrileño de que se movía Velázquez, es una sociedad en la que no repara en las cosas comparativamente, sino que las deja fluir, y entonces no dice a alguien voy a ir a donde está esa gente pequeña, sino dice voy a ir a lo de Luis Antares.
Claro.
Y esto me parece que es una sería una gran cosa. Ahora, ¿por qué no sucedía todo el tiempo, cuando no había ni DNI, ni fotografías, ni porquerías de esas, esto de que alguien suplantara a las personas? Digo, una vez hecho el primer artificio, incluso descubierto, debía haber miles de personas, todas aquellas personas que no eran el rey, que es alguien que no puede desear ser otra persona, aunque algún rey de España quisiese ser zar de Rusia, por ejemplo. Pero, digo, todo el resto de las personas deberían haberse dedicado, como en la comedia de alguien que yo conozco, a ser otra persona que las que originalmente eran. Y entonces ir suplantándose, de modo tal que las vidas hubieran sido una especie de, comunismo de la actuación, donde cada uno podía vivir otras vidas, e incluso muchas vidas, con, por supuesto, las dificultades que implica poder vivir muchas vidas.
Hoy en día lo hacen casi solamente los espionajes. Yo los espías se hacen el espionaje. Y los dobles espías, ¿cómo saben quiénes son realmente? ¿Cómo sabe un doble espía cuando está haciendo su trabajo?
¿Cómo sabemos nosotros, Dorio?
Exactamente.
Si somos los que creemos.
Y no, claro, y no solamente nosotros, cualquier amante. ¿Cómo sabe cuál es la mujer a la que está engañando? O cualquier mujer, ¿cuál es el hombre al que está engañando?
Por eso es necesaria una ingenuidad y una fe.
Eso mismo, eso mismo. Y entonces, digo, incluso pienso yo en términos mucho más banales. ¿Qué pasa con esos tipos que andan pululando por ahí, que hacen tributo a Luis Miguel, qué sé yo, y que salen y hablan con acento mexicano después? Y esto pasa realmente. Y digo, quizás en eso haya una virtud. Pero en todo caso, lo que desaparece en alguien que logra un cierto perfil es justamente cualquier rasgo distintivo, que digan el tipo de la nariz X, la chica de los grandes, no sé, argumentos, o este tipo de cosas. Porque entonces sí aparece un nombre, y como escuché decir el otro día, yo no me enamoro de un cuarto trasero, no me enamoro de un par de pechos, me enamoro de alguien con nombre y apellido, por ejemplo. Y entonces, cuando pase el tiempo, usted dirá ese nombre y apellido e invocará a ese fantasma o ese espectro maravilloso. Si no, en el caso de una mujer que haya tenido un amante fugaz del que no haya valido la pena recordar con nombre y apellido, a lo sumo dirá, c'era un omino piccino, piccino.
Y ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es una canción que yo creo fue ganadora en el Festival de San Remo, allá en 1955. Y la escucharemos interpretada por Clara Zaglione, y un coro, una especie de trío sin nombre de aquellos tiempos, que creo que llamaban los Radio Boys.
Ajá, qué lindo, ¿no?
C'era un omino piccino.
Piccino. Avanti. Allora.
Passò il fiammeggiante congegno nel cielo, tutta la folla tremò, seguendo in ansia il suo rapido volo, in quella notte senza fine, ognuno un cuore ritrovò, e il disco veloce calò, tra i fiori si posò, la cupola si aprì ed un omino strano uscì. Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore. Ad ogni rosa lui tolse le spine e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì. Era un omino piccino così.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore. Ad ogni rosa lui tolse le spine e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì. Era un omino piccino così.
Se potesse accadere che un abitante di un mondo lontano, verso un amore sincero, il nostro cuore portasse per mano, come il poeta sognatore, è tanto bello immaginar l'omino disceso dal cielo, che piccolo così il bene ci insegnò e dal suo mondo ritornò.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore.
Ad ogni rosa lui tolse le spine e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì. Era un omino piccino così.
Thank you.
se tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì. Era un omino piccino così.
E dal suo mondo veloce tornò.
Era Clara Jayone en La Venganza Será Terrible. Era un omino piccino piccino.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, humedad 75%. Diputados retomarán la semana que viene el debate para unificar los códigos civil y comercial. Será en una sesión especial convocada para el miércoles 1 de octubre y de aprobarse el proyecto se convertirá en ley. Hoy habrá una reunión de bloque del Frente para la Victoria para discutir de manera interna sobre algunos artículos. El diputado Bodart hará una nueva presentación judicial para frenar el aumento de los peajes. Ante el rechazo a su amparo anterior, anunció que va a apelar y argumentó que el propio juez en su fallo reconoce que no son claros los costos para justificar la suba. El motochorro que asaltó a un turista en La Boca negó que llevara la droga por la que fue detenido. La jueza María Servini de Cubría le abrió una causa por narcotráfico después de que la policía declarara que tenía 485 gramos de marihuana en su morral. Gastón Aguirre dijo que esa causa fue armada, que pese a llevar un revólver nunca intentó usarlo y que salió a robar para comprarle un regalo a su hijo que cumplía años. Jonás Gutiérrez agradeció el apoyo que recibió en su lucha contra el cáncer. Por Radio del Plata, el exjugador de Newcastle reconoció que le dolió que el técnico del equipo inglés lo dejara fuera por su enfermedad. Sin embargo, reconoció que la solidaridad que recibió de sus compañeros le permitió superar ese momento. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el auto.
Un misterio.
Pensé que la vía me llevaría a algún lugar.
Las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel, solo en salas.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ahí está llamando, a Gris estamos llamando. ¿Cómo se llama?
El juez Tomás.
Yes, we want to talk with Mr. Tomás Grisa. We are calling from Radio de Plata from Argentina.
Okay, do you have his office number?
We want to speak with Mr. Thomas Risa. Is it possible?
Sorry, the judge isn't available. Can I take a message for you?
Yes, we want to know some opinion about the holdout decisions, the Argentinian case.
I can't comment on the case, unfortunately.
You can't say anything about it. Thank you very much.
You're welcome.
Bye. Nos llamamos la casa.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Integrante de la Confederación General Económica, se trata de Marcelo Fernández.
Nosotros queríamos esta ley de abastecimiento porque nos va a permitir discutir entrega de materias primas, precios, condiciones de venta con las grandes empresas, porque apostamos a una defensoría de pymes, con lo cual, si ellos piensan judicializar esto, bueno, nosotros nos veremos en la obligación también de hacerlo. Cuando ellos nos envían las facturas dolarizadas y nos ajustan el precio de acuerdo al tipo de cambio del día, y si hay una mini devaluación o devaluación, la colocan en el 100% y nos mandan la nota de débito, bueno, mandaremos esto a la justicia también, porque sabemos que en el mercado argentino la dolarización no existe o no corresponde.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. ¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El cerrajero, de la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov, competencia oficial Festival de Sundance, con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es un firulo, nuestra habitual sección destinada al desorden y cómo remediar.
Qué lindo también eso.
Muy bien. Hágale un service completo a su casa.
Está muy bien.
Porque no llaman personas desesperadas. Amas de casa, ay, no me anda esto,
no me anda aquello,
se me cayó lo de más allá.
Ya me di cuenta, señora.
Así que tenemos, por ejemplo, aquí está, pileta tapada, cañería que pierde, tapones que se queman, etcétera. Podemos empezar con el tanque del inodoro. Si el problema es que el agua no sube y el tanque se sigue llenando hasta que empieza a salir el agua por detrás de la tapa del botón, bueno, esto así empezaron las inundaciones de Florencia de 1966.
La Atlántida, ¿por qué se cree que se palmó?
Claro.
Dos inodoros al mismo tiempo y se fue para abajo.
No, pero ahí usted tiene un problema en el flotador.
¿Quién, el señor?
No sé.
Y tengo un poco de error.
Sí, no, yo le dije que...
A mí se me rompió el inodoro veces pasadas.
Ajá.
Es un buen comienzo para una audición. Por eso triunfa esta audición.
Venía de mi casa y se me rompió el inodoro.
Pero discúlpeme, yo no quiero entrar en detalles, pero se le rajó.
Se quedó ahí pero roto.
Claro. Como tanto.
No, porque con una raya lo puede tener igual.
De eso le estamos hablando.
Sí, pero a mí me dijeron que con una rajadura es muy peligroso, porque por ahí colapsa el inodoro.
Con usted encima.
Con usted encima o con, por ejemplo, un invitado.
Qué feo.
Y después lo tiene que pagar por bueno al tipo. Se raja el inodoro y la losa es como un cuchillo.
Ah.
Cuando quiere acordarlo, partió en cuatro al tipo. Imagínese. Pasa de un sueño a otro.
Degollado y con los pantalones bajos.
¿Dónde se compran los inodoros? Digo, porque todavía lo tengo ahí rajado.
¿En serio?
No, y tiene que ir... Bueno, ahora está en los supermercados, venden inodoros.
¿Sí? No.
Sí, usted va con el carrito, se agarra el
inodoro.
¿Y
con qué cara me pongo en la cola entre gente que tiene comestibles, juguetes para los niños y yo con inodoro?
Yo sabe que el otro día...
Y se lo felicito, que lo disfrute con salud.
Estaba en un supermercado y con una urgencia, y dije, qué raro un baño sin puertas. Y por eso me sacaron de la... Claro. Así que eran inodoros para vender esos.
Sí, por supuesto.
Sí, señor, son para vender.
Para eso ponen
ese justamente lo tengo prometido.
Está reservado. No, lo que es, de todas maneras, lo que es incómodo en las casas de sanitarios es que no se puede probar. Bueno, como un talle. Sin embargo, es muy importante.
Uno viene a comprar acá seriamente, caballero, y usted se deshace en esta cosa.
Es como un sillón, como una cama.
No haga
como...
chiste, señor.
Es así, señor.
Usted se hace gracioso en su familia porque vende inodoro.
Claro.
¿Sabe marcas de inodoros usted?
Por supuesto. A ver, por ejemplo...
¿Qué marca tiene?
Ariel.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Jorge, encantado.
Huemul creo que es otro.
Pescada tengo para usted.
No, Traful.
Traful.
Traful era una editorial. El As. Y usted nombró Pescadas.
Pescadas, Pescadas es un clásico.
Nosotros trabajamos con Pescadas.
Sí.
De hace mucho tiempo.
Sí. Sí.
Johnson Brothers.
Johnson Brothers es un... Eso es una casa británica.
¿No? Una casa inglesa.
Sí, señor.
Pero eso es un objeto de culto.
Viene abasteciendo a la casa real, incluso.
Sí, proveedores exclusivos de la familia real. Johnson Brothers, sí.
Inodoro oficial del Mundial de Sudáfrica.
Tiene el Ferrum.
¿Eh? Ah, ¿qué tal? ¿Y cuál me recomienda usted? Buenas tardes. Venimos a comprar un inodoro.
Por favor, sí.
Que es para un regalo de casamiento y sin una lista de regalos.
Y nos quedó este.
Y nos quedó el inodoro, imagínese.
Sí.
Sí, pero...
¿Por qué se dice imagínese?
Imagínese las cosas que haríamos con él.
Y yo puedo vender el inodoro, pero se vende el juego completo, ¿eh?
¿Cómo
no es un juego el inodoro,
no
señor?
No es un juego, señor.
Si fuera a jugar ahí, yo a ver lo que le
no
pasa.
Se juega con la comida.
Sí, señor.
Usted se toma toda la chacota.
Hay una línea de diseño. Tiene la línea Constantinopla.
Ah, sí.
Uy,
sí.
Qué lindo.
Sí, sí. Redopla.
Santa Sofía, me digo yo.
O tiene la línea Mar Egeo.
Mar Egeo. Yo quiero haber escuchado la propaganda.
Lo escuchó el chingle.
¿Por qué? ¿Dónde estás que no te veo?
Venga, vuelva, ¿dónde va? Se va a ir a otra radio.
Está mirando la grifería ahora. Marejeo. ¿Velas blancas o velas negras de Marejeo?
Sí. Las velas de Teseo.
Porque cada
no hay, cada inodoro es
no hay un
mundo,
inodoro
¿eh?
Suelto fuera de.
¿Cómo? Tengo que comprar y qué, los azulejos también se los tengo que comprar.
Todo viene todo completo.
¿Cómo señor? Todo?
Como los juegos de muebles, ¿no?
Claro. Pero escúcheme, ¿qué incluye todo? Incluye el inodoro.
Viene el vanitori.
Perdón. Uh-huh. El vanitori, sí.
Viene el bidet, por supuesto, el inodoro, la bañadera.
La bañadera también.
No, pues, sí. No, escucha.
Todos
no.
Los toda la grifería.
¿Y qué hago con lo que
el inodoro no cerámico, los azulejos? Mire, menos el techo y las paredes viene
porque
todo.
Porque yo quiero comprar uno de esos cosas para colgar los cepillos de
cepillo,
dientes.
Sí.
¿También, también me tengo que llevar un inodoro. Ah, no.
Sí, señor.
Que por lo menos que sea una promoción.
Sí, un combo. Pero dígame, ¿grifería para el inodoro también?
No, no es para el inodoro, señor.
Nunca he visto un inodoro con
carita. Que hace juego con el inodoro.
Son muy caros, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí...
¿Doctor Blasten?
Sí, al doctor Blasten.
No, representa menos del 0,1% del PBI.
Ah.
Un baño completo, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
No, no es caro. Digamos, 10,000 pesos.
¿Un inodoro?
Todo completo.
Ah, todo.
Me parece que vale más.
Sí, 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 seguro. Además la grifería...
Sin mano de obra le estoy hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Porque nosotros no se lo colocamos.
Nadie le pidió si era sacativo tampoco. Sí. Vengo al baño.
Es algo más sencillo.
Pero ¿cómo más sencillo? Una letrina.
Bueno.
Señor, este programa. Usted no tiene límite. Hay niños aquí.
Usted se va de una
plaga. Yo no leo el poema de Oleja Vesca, que por lo menos tiene la firma de Borges, y usted.
Es un excusado.
Empieza con el excusado y con todo, ¿no?
Pozo ciego.
Voy a comprar otra cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene flores? Quiero comprar un ramo de flores.
Sí, pero viene con el juego completo.
Y tengo que saber también el inodoro.
Ese florero tiene forma de inodoro, compañero, disculpe. Y dígame, ¿vasinilias no tiene para irnos algo más económico,
claro,
no?
Tazas de noche también.
Tazas de noche.
Pero bueno, solucionado el problema del inodoro, sí. Tenemos ya que estábamos haciéndole un service completo a la casa.
Mm.
Bien, tenemos, renueve los burletes de su heladera. ¿Qué son los burletes?
Fundamental, es la goma que...
No.
Sí, sí.
Que bordea la puerta de la heladera.
Golpea que te van a abrir. Sí.
Y que amortigua el...
¿El qué?
El golpe. Cuando
¿qué
usted
golpe?
Cierra.
¿A quién se le ocurre? ¿Usted que le pega trompadas a la heladera cuando siente que ha fracasado en la vida?
No, pero cierro...
Para que le dé algo,
para que nadie se dé cuenta.
Cierro
que está
la heladera.
Cierra la puerta, sí, señor.
Cierro
pero
con furia la heladera.
Sí. Usted... se va dando un portazo a la heladera, sí, cuando, señor, por ejemplo, no hay nada.
La heladera no es culpable en estos casos, discúlpeme, ¿no? Pero
sí, cierro la heladera, bueno, y esto amortigua, además no deja escapar el frío.
Ahí lo quería agarrar.
Sí. O sea que se le escapa el frío si lo...
Pero ojo, porque la... está muy bien que cambien los burletes, porque...
Sí, yo lo cambio cada 6 años, lo cambio.
No, cada 6 años no.
Lo tengo ahí anotado.
La goma se reseca.
Eso me dijeron de niño.
Con el tiempo, si usted no le hace mantenimiento...
¿Y qué mantenimiento le puedes hacer a la goma?
Claro. Y la puede lubricar, por ejemplo.
Ah, tiene razón.
Bueno.
A mí se me pudrió, disculpe que se lo diga en esos términos.
Me parecía.
Yo abrí la heladera, sí. Aquí está mi marido que no me deja mentir.
Sí, señor.
Y sentí un olor a podrido, disculpe, ya que usted dice cualquier cosa.
Yo todavía le decía, vieja, ¿cuándo cambiamos el inodoro de la cocina?
Claro. Abrí y digo, esta heladera no conserva bien los alimentos, sí. Porque están todos podridos.
Sí, y bueno.
Y ella me dice...
No, yo te decía.
¿Yo era tu marido? ¿Vos era mi marido o mi señora?
Sí, ella es
su esposo.
Ella es su esposa.
Hasta el día de ayer.
Él me dice: está podrida la goma.
Muy bien, buen diagnóstico.
Se fue, porque siempre se va de boliche de la esquina. Y efectivamente, se me pudrió, porque. Y pero, es horrible. Se te pone pastosa.
Parecía un roquefort alargado, mire, una encina.
Sí, se apoya un invitado en la heladera.
Uy, Dios.
Por ahí usted está conversando con un invitado en la cocina y el tiempo para rascarse la espalda.
Claro.
Se apoya en la heladera como cualquiera.
Muere de septicemia.
Claro, se le infesta.
Bueno, eso ya está en un estado muy avanzado.
La remera se le llena de un pegote.
O el nene, mire, tenemos un nene chiquito y el
se
nene
le queda
comía.
Pegado.
Comía las porciones.
Sí, no, todo. Ve la goma, la agarra.
Lo vemos con la boca toda verde así, todavía me dice mi señora, mira cómo salió al padre.
No, es momento entonces de cortar por lo sano.
¿A cuál, el niño?
No, señor, con la goma.
Ah, bueno.
Con el burlete de la heladera.
Como estoy haciendo yo ahora.
Cambiarla plenamente. Uh-huh. Saca. Igual, ojo que no le quedan residuos de la goma podrida.
Ah, puede ser. ¿Y cómo hago yo para eliminar los rescoldos?
Rasquetea.
¿Cómo rasquetea, no?
Rasquetea con una espátula.
Con una espátula no se rasquetea.
Yo rasqueteo, disculpe.
¿Cómo rasquetea con una espátula? Usted está loco.
¿Y qué? ¿Espatuletea? ¿Qué hace con la espátula?
Se cuatro patas para rasquetear el piso.
Y después le pasa cera a ver si le brilla. Dígase.
No, rasquetea los bordes.
Con una viruta, señor.
Claro.
Pero también desenchufa la heladera con una viruta.
Con razón, te dije.
Ah, con razón. ¿Para qué?
Y porque le puedes dar electricidad.
En la goma.
La electricidad está en el motor, señor.
Está del otro lado.
Sí, pero transmite. Si usted, ni le cuento si está descalza. Usted era una señora, ¿no?
Sí.
Si está descalza.
¿Para qué quiere que me ponga descalza?
No, si usted está en su casa descalza.
Me voy a descalzar, ¿cómo voy a estar en mi casa descalza?
Será fea, pero es mi señora, no se pase de listo.
Tengo un piso de pinotea que si me descalzo me clavan las astillas y parezco un fakir.
¿Qué? ¿En la cocina tiene pinotea?
¿Sí? En la cocina no. En la cocina tengo. Tengo un piso de hierro.
Bueno, con más razón entonces, se puede electrocutar el piso, si hay un cable a tierra ahí.
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con la goma de la heladera? Tirar la heladera, porque el otro día fui a comprar una goma y salía, al final, más cara la goma.
¿Sabés que sí? Podés creer.
Y que la heladera, si te descuidas.
Sí, se descuida bastante usted, porque la verdad es que
¿por
no?
¿Por qué si te descuidas? Esto cuesta, si te descuidas cuesta como 20 pesos.
Claro.
¿Y por qué si te descuidas?
Porque si te descuidas la perdiste, cuesta 20 pesos más, pero es medio estúpido como idea.
Así que, ¿por qué no me vende todo completo?
Porque ¿toda la heladera?
Sí, todo, no solo la heladera, sino también la cocina,
sí,
el horno.
Ah, todo el juego completo de
claro,
cocina.
Claro, no venden, porque yo fui a cambiar el inodoro y me querían vender todo. Acá usted me quiere, por el contrario.
Vender la parte por el
la,
todo.
Sin esto, hermanos.
Pues ahí está.
Es tanto. ¿A usted, usted la prefiere empotrada?
Bueno, sí. Depende.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo era otro. No pude menos que oír esta conversación porque participaba de ella. Soy un libertino que estaba haciendo cola.
Sí, sí,
y
sí.
Oí esa pregunta y no pude menos que contestarla. Sí.
Porque en tal caso se la tenemos que hacer a medida.
Ah, en tal caso.
¿A medida? ¿Usted se la hace a medida?
Sí, la hacemos a medida para que...
¿La heladera a medida hace?
No, la heladera no,
señor. Yo tengo un agujero en mi casa,
Y
esto es rigurosamente cierto.
Absolutamente.
Tuve que caminar 20 años para encontrar una heladera que se acomodara a ese agujero.
No, tratamos
la
de...
La encontré, pero resulta que no me sirve para nada. Porque pongo un sándwich en la heladera y ya se llena.
Es un agujero chico.
Pequeño.
Sí, si hubiera tenido el agujero grande, le pongo cualquier cosa.
Una heladera, claro, de almacén. Claro.
Bueno, no, nosotros a la inversa intentamos...
A la inversa no va a poder abrir la puerta, discúlpeme.
No. Pasó. Intentamos...
Le pone la heladera a la inversa.
Claro.
En vez de mover la puerta, mueve toda la heladera.
Y tener la reja para colgar las cosas, que para secarse ahí atrás.
No, señor, primero...
Para sacar un huevo tiene que treparse.
Y el otro...
Primero le hacemos el agujero.
Ah, señor. ¿En la pared de mi casa?
No, la pared no, le hacemos la bóveda.
Pero si el señor...
Yo todavía no me he muerto.
Cruz diablo, viejo.
La boca se le haga un lado, Junigran 7.
Pero, señores, para empotrársela ahí...
¿Pero y qué me habla?
De la heladera, señor, ¿de
qué
estamos hablando?
¿Qué agujero me hace?
Yo estaba convencido que estamos hablando del dormitorio ahora, escúcheme.
A mí me gusta la línea de diseño en donde no sobresalgan protuberancias.
Ajá.
A mí me pasa todo
usted
lo contrario.
Dice, mentira, y si hay que tirar la pared abajo y poner media heladera en la casa del vecino, no importa.
Claro.
Dice, disculpe, vecino, le va a dar un poco de calor.
Cuando el automático arranca, no sabe qué.
Queda toda una misma línea. O sea, ve, pared.
Claro. Heladera.
A la cena.
Y no horno.
Pared. Puerta, pared.
Horno. Yo el horno lo tengo empotrado. Ese sí que me lo pusieron al revés.
¿Cómo lo van a poner al revés?
Viene una persona que no era de la
un
firma.
Un principiante, un aficionado.
Si no era el primer horno que hacía, era el segundo.
Usted no tiene cara de saber hacer bien un horno, caballero, le dijimos.
Bueno, y me lo empotró al revés. Yo todavía le di 10 pesos de propina.
Pero usted no se dio cuenta.
Porque no me di cuenta hasta que no lo fui a usar.
Estaba prolijo, estaba lindo.
Che, ¿dónde está la puerta?
Pero no tiene.
La puerta, no estaba, nos dimos cuenta. Y atrás decía un montón de cosas, advertencia, que no toque, no sé qué. Y estaba la puerta mirando para otro lado, o sea, contra la pared. Entonces fuimos a hablar con el vecino.
Sí.
Hicimos un agujero en la pared de él.
Demolimos, hicimos todo nosotros, limpiamos nosotros los escombros
y
todo.
Le quedó a él el horno.
Pero, discúlpeme, ¿no era más fácil dar vuelta a la cocina?
¿Toda la cocina? Hay que
comprarse
vuelta, viejo.
La cocina, el aparato.
¿Qué aparato?
El artefacto cocina.
El señor que lo instaló.
No, señor, lo da vuelta. ¿Cómo va a
poner...? No se puede dar vuelta. Una vez que lo empotraste...
Ya está.
El horno no sale tan fácilmente como otras cosas. No es el quita y pon.
Por eso se llama empotrar.
Ahora, están vendiendo... no me acuerdo quién eras.
Sí.
Unos hornos de dos puertas.
Sí.
Una adelante y otra atrás.
Ah, de esos hornos.
Para incluso...
el horno coupé.
Para personas que comparten un horno en departamentos contiguos.
El horno socialista.
Pero claro, es para esos, para lofts.
Qué serie, ¿eh?
Sí. El otro día vi el último capítulo.
Dice, acá el último capítulo continúa, ¿no?
Continuará.
Pero, discúlpeme, el horno con dos puertas.
Sí, señor.
Usted lo usa en dos ambientes, se pone...
No, en dos casas diferentes.
La casa de
acá y la casa de acá.
Claro, usted abre el horno, lo pone y por ahí los dos abren al mismo tiempo y se saludan.
Como va, vecino.
¿Cómo está? Listo, pollo cocinó ayer.
Pero, discúlpeme, se tiene que poner de acuerdo en el tiempo de cocción de cada cosa.
¿Por qué? No, porque el horno está prendido, usted mete y saca.
Pero que ahora, lo tiene prendido siempre.
Abuso, siempre hay abuso, ¿eh?
Nunca falta un tipo que usted le da la mano.
Que tira la mano y esconde la piedra.
Sí,
que le apaga. Usted pone, por ejemplo, papas al horno.
Sí.
O carne al horno con papas.
Sí.
Y el otro viene.
Claro.
Primero le afana las papas.
Sí, de a una.
Y una vez que le afanó las papas, ya... Cuando uno ingresa en el mundo del delito, ya está. Se afanó una papa, mañana...
Pero es una papa.
Comete una masacre.
Es la papa que pudre todo el manjar al horno, señor.
Bueno, ¿y qué? ¿Usted le
comió? Sí, bueno, al final uno tiene que andar... Yo tengo a mi cuñado con un revólver mirando ahí el horno a ver cuando aparece el tipo al horno y se larga.
Porque después, cuando usted da la vuelta y le golpea la puerta, el tipo se hace el sonso. Y dice, ¡bum! Se
reló de está comiendo la torta que uno...
Y uno le huele el comino de ahí mismo.
Y bueno, señor, pero entonces es hora, me parece, de clausurar la puerta.
Es la hora de los hornos, caballero.
¿Qué dice usted?
clausúrele la puerta del horno. Trávesela de alguna manera.
No, no, pero es un horno...
Es doble, usted no entiende. Doble,
sí, sí, pero la puerta del señor, puerta. Se la tiene que bloquear.
La puerta del señor está en el cielo, caballero. ¿Cómo la
van a abrir? Bueno, ¿tiene hornos?
Tengo hornos, tengo horno con indicador de temperatura.
Tengo para ver si uno tiene que salir abrigado.
Se pone. No, la temperatura del horno.
Bueno, eso, pues sí. Yo a veces salgo y digo...
De cuerpito gentil.
Sí, así, y cuando vuelvo estoy resfriado.
No, señor, usted tiene que calcular, por ejemplo, ¿a qué temperatura le eleva la masa?
Ah, bueno.
Para que le eleve...
Esas son cosas privadas.
Usted necesita, señor, tener X temperatura.
Sí, o sea, sí, la verdad que sí. Sí, pues no es cuestión de que cero grado y te eleve.
Y bueno, entonces usted necesita un indicador.
Ajá.
Que le diga, este es el punto exacto de temperatura.
Un señor, usted lo manda ahí cruzado de brazos todo el tiempo.
La policía, este es el punto exacto.
Eleve nomás.
No, señor.
Eleve en anclas.
Y también nos estamos vendiendo con chicharra.
¿Perdón?
Con chicharrones.
No, con una alarma, señor.
Ah, una alarma, sí, sí. Será una chicharra.
¿Como una alarma en qué sentido? Pues si le vienen a robar los ladrones, ¿qué le van a robar?
El horno, el horno, la carne con papa.
Una alarma que indica el tiempo. Usted pone X temperatura, X tiempo.
¿Cuál sería X temperatura y X tiempo?
Por ejemplo,
yo
lo pone a 80 grados.
¿80 grados Celsius?
No, centígrados.
80 grados este.
80 grados centígrados durante 50 minutos.
Sí.
A los 50 minutos...
¿Qué le pasa, señor?
Pobre hombre, si conoce que tanto este meter porquería, le agarró...
Está muy mal.
Está... Venga, venga, buen hombre.
O usted elige un ringtone para el horno.
Sí, entonces... yo siempre elijo muy mal, tiene razón.
Escúcheme.
Y cuando le suena la chicharra, usted va y dice, bueno, se cumplieron los 50 minutos, listo, está la comida.
Cánteme un poquitito más de esa canción paraguaya que está diciendo.
Que el Urutaú.
Llora, llora.
Bueno, finalmente, sí. Ya, pasado el horno, la heladera.
Ya arreglamos varias cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Qué prefiere? ¿Se quemaron los tapones? No, porque ya lo veo venir a usted. Problemas con el tubo.
Ah, con el teléfono.
No, con el pretérito... indefinido,
definido el verbo tener.
El verbo tener.
Claro.
No, con el tubo fluorescente, dice usted.
Sí. No me arranca, señor. Buenas tardes. Ah. Esto que tengo en la mano es un tubo fluorescente.
Sí. No hay forma de arrancarlo.
Me parecía.
Yo lo compré acá hace, ¿cuánto hará? Ni 10 años.
Pero menos, menos. No había pasado...
Había un muchacho parecido a usted.
Era más joven, viejo.
Pero discúlpeme, esto ya no está en garantía, así que... ¿Qué cosa? Tienes que comprar...
¿Cómo que no está en garantía?
¿Qué ¿Cómo está en garantía? Está sin uso, señor.
No me arranca, señor.
Nunca, nunca
prendió. Entro al baño, prendo la luz y no arranca. Empieza como que... Ay, sí. Se va en amagues.
Parece una discoteca, el baño está todo... Prende y apaga. Y...
Pero es la reactancia, señor.
¿Eh?
Usted tiene un problema de reactancia.
¿En qué sentido?
Y en el sentido de que no es el tubo lo que le funciona mal.
¿Ah?
Sino ahí el arrancador que tiene... ¿Dónde lo tiene? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿Dónde tiene esto?
Le acabo de decir en el baño.
Claro. Ah, discúlpeme, no lo había escuchado.
Mejor dicho, le acabo de contar que entro al baño y naturalmente no voy a prender el tubo de la cocina cuando entro al baño. Pero es lo que estoy haciendo, sin embargo. Porque el del baño no anda, entonces prendo el de la cocina, que es contigua.
Es un ambiente
íntimo. Abro la puerta y más o menos viene una especie de semipenumbra.
Se complica palera, eso sí, ¿no?
Pero
sí.
Bueno. ¿Y no pensó en cambiar la luminaria?
Sí, yo andaba antes con Cecilia Milone.
No, señor.
Y ahora me parece que me gusta más.
Josephine Baker.
Sí.
La luminaria del baño, digo.
Oh,
qué linda novela, sí, sí. La luminaria del baño, sí. Me acuerdo. ¿Qué es la luminaria? Discúlpeme, ¿no? Porque yo no soy...
El artefacto donde usted pone...
Sus esperanzas. ¿Usted qué dice? Que cambie la lamparita.
Claro,
en
algo
En vez
así.
De poner un tubo fluorescente, es que viste un tubo fluorescente.
Y sí, pero
viste
es otra
en
cosa.
En el sentido de vestir, claro. En el sentido de ver.
Ah, bueno.
Bueno, si le gusta el tubo fluorescente, puede poner ahora que están esos circulares.
¿Cómo circular?
Ah, tubos fluorescentes en forma de...
En forma de círculo. Sí.
De círculo.
¿No puede poner eso?
¿Sabes lo que
en realidad no alcanzan a cerrar?
No, porque justamente es una herramienta, si no. Sí, sí. ¿Sabe que estamos buscando uno que además de iluminar, porque es una fantasía que yo tengo, ¿no?, desde que nos casamos, sí, eso que mate insectos al mismo tiempo?
Ah, sí.
Ah, ese, sí, sí.
Que a mí me gusta el ruido porque siento un fervor estadístico.
624.
Yo voy, por ejemplo, a la pizzería donde está ese mata insectos y en un papel, el mismo papel que te dan como servilleta, voy anotando 1, 2, 3, 4.
Ah, pero relájese, 5. Señor, no puede estar...
Pues lo hago totalmente relajado, ¿no? Es que
sí, es un placer. Sí, pero estar atento a la estadística de los bichos.
El ruido, no hace falta estar atento. Yo incluso con una mano como la pisa y con el otro hago cruces.
Y ya en el entrenamiento, cuando van dos juntos, lo reconoce. Vas...
Sí. Porque por ahí están haciendo el amor dos insectos.
Claro, y revientan juntos.
Y encuentran una muerte horrible.
Sí. Pero a usted le gusta tener a los bichos muertos ahí en el baño.
Bueno, señor.
A mí no es que me guste tener a los bichos muertos.
Estamos hablando de otra cosa, además. ¿No?
Y menos en el baño, pero me molesta tenerlos vivos.
Claro.
Bueno,
porque,
pero.
Sí,
¿cuántos bichos tiene?
A mi suegro lo picó una mosca de CTC.
Y ahí está.
En el África.
¿Che?
Sí.
Sí. Sí. Justamente.
Fue al África, un día dicen, voy hasta el África.
Está bien,
y
a tomar aire.
Por ahí fue al baño, dice, voy al baño. Y mi suegro siempre antes de ir a algún lado dice.
Sí.
Sí. Y en eso entró una mosca, él no le hizo caso.
No,
hizo
porque la mosca hizo caso.
¿Qué va a ser una mosca? La famosa mosca de toalé.
La mosca no avisa, le dice, voy a picar, como,
claro,
como el abuelo.
Claro. Pero no advirtió que era una mosca TCTC.
Claro.
TCTC.
Sí.
Sí.
Que lo picó y se quedó dormido allí.
10 años durmió.
Sí.
Pero no estará muerto.
No. Sí, después se despertó.
Dijo, voy a casa.
Tranquilamente y se volvió. Dice, me vuelvo. mi suegra le pregunta, ¿por qué tardaste tanto? Me dice, me picó una mosca TCTC en el baño y me quedé dormido 10 años.
Pero...
Ah, dijo...
Ahora sí.
Pero no le pido más explicaciones, discúlpeme, eso no
es explicaciones. ¿Qué voy a explicar? ¿Por qué la mosca pica? No lo sé.
Pero además
no soy veterinario.
Es un hombre mayor, no es un científico.
Claro.
Pero discúlpeme, no es verosímil esa historia. El tipo...
¿Cómo que no es verosímil? Que una mosca te pica en el baño y no lo crees vos.
Pero sí.
Es una novela. No. Fulano estaba en el baño y le picó una mosca. ¡Ay, qué increíble!
Usted capaz que lee una novela que un tipo se convierte en cucaracha y se la cree.
Se la cree, pero esa no.
El hombre mosca 3 es esto, señor.
Yo la vi, el hombre mosca, que
sí.
El tipo tenía el cuerpo de mosca,
sí, la
y la cabeza
también.
De Ray Milla.
No, igual para hacer esos viajes...
al tiempo.
Al África, lugares sí. Quizás inhóspitos.
Sin hospital. No
hay que darse muchas vacunas.
Sí, sí, sí.
¿En serio la
yo le dije incluso a mi suegro, ¿por qué no se da una vacuna, Cosme?
Se llama Cosme el nombre.
Sí.
Sí. Uh-huh. Si no, ¿para qué le voy a decir?
Sí, cómo? No, me parecía.
Lo voy a vacunar, dijo Cosme.
Y él me dijo, no, dice, todo eso son trampas, dice, de los laboratorios.
Mi abuelo no se vacunó nunca, decía pobre el finado, claro. Cosme, siempre dice.
Y el abuelo no se vacunó, pero sigue vivo, está...
No, murió a los 25 años.
Sí. Ah, bueno. Porque usted se tiene que dar las vacunas. Veo que la vacuna contiene algo...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá vacunan?
Este es el vacunatorio.
Oh,
y yo soy el vacunador.
Vacunadero.
Sí, mire usted, me vi la carita un poco.
¿Se va a vacunar la señora o el señor?
Ambos los dos.
Muy bien. Queremos que nos vacune con lo mismo, porque eso es el amor. ¿Vio? No tener nunca que pedir
no puedo utilizarla.
Un antídoto.
Yo incluso antes de que se la den a ella, la pruebo yo.
Sí. Hizo. Y siempre hizo
eso
lo mismo.
Eso es el amor.
Discúlpeme, pero aquí...
Un día vamos a un boliche y me dice, deja vieja que pasó yo.
No sé si se atragantó con la vacuna.
Qué fea noche.
Discúlpeme, pero la vacuna no se puede compartir. Aquí es todo descartable.
Ah, incluso usted.
Sí. No, el material es descartable. Tengo estos guantes descartables, barbijo descartable.
¿Y qué vacuna me puedo dar acá, por ejemplo?
Todo. Contra todo.
¿Qué vacuna?
Contra
todo. Tiene una lista... De...
Claro, un menú, digamos.
No, pero no, usted no tiene
a
que
ver,
elegir.
¿Qué vacuna es esta?
¿Cuál?
Esta que está acá escrita.
Ah, esa
no
la...
sé.
H1N1.
¿Cuál me dice?
Acá,
a ver.
¿Qué dice acá?
Ah, esa me...
¡Qué lindo!
¿Y esta otra?
¿Y esta otra?
Me...
Bueno, doctor Cordero...
No, pero usted va a hacer un viaje a zonas recónditas del planeta.
Sí, sí.
Y alguna vez vamos a viajar.
Sí, vamos a ir al África. A bueno, conocer.
A conocer a mi suegro.
Entonces.
Que se fue de nuevo.
Este come, no aprende.
Como no vuelve, nos parece que lo picó la mosca TCTC.
Bueno, usted entonces le conviene una vacuna de amplio espectro.
Fantasmas.
Que le cubre todo, usted con esto.
Todo el cuerpo le cubre la vacuna.
Puede estar en contacto con todas las enfermedades y las pestes.
Incluso hay gente que ya de vicio se pone la vacuna. Yo no lo recomiendo como médico, porque no soy médico, soy tu esposa. Hay gente que se pone la vacuna y se siente tan invulnerable que va. Va por ahí y dice, ay, quiero contagiarme, ay, come cosas, come.
Hace, toca gente toca, que enferma, que
agarra, anda por, con las moscas.
Sí.
Y, qué sé yo.
No, tampoco hay que provocar.
Y se enferma, porque la vacuna se da cuenta que están jugando.
Y ahí no reacciona, el antídoto
ya,
dice...
Ya, ¿te gusta jorobar?
Sí.
Y lo deja pasar. Levanta las manos y pasan los gérmenes.
Señor,
anda
la
a buscar
vacuna...
suelo antiofídico, infeliz, dice ahora.
La vacuna tiene algo de esos gérmenes.
¿Perdón?
Tiene algo. Y como entre los gérmenes, se lo voy a explicar así.
Entre bueyes no hay cornada.
Claro, entre los gérmenes nos conocemos todos.
Sí, acá sí.
Y la verdad que...
Entonces, cuando...
Le voy a presentar a estos gérmenes amigos. Rubén, Evaristo, Paco.
Entonces, un germen de vacuna...
Sí.
Ve venir al germen de la enfermedad.
Pero
germen...
ahí viene Paco, por ejemplo.
Sí, claro.
Y le dice...
Evaristo.
Ojo, que nosotros nos conocemos.
¿Habla el germen?
¿Germen con germen?
Bueno, yo lo conozco. Es muy de su chiste. Y uno se llamaba Paco, ¿se acuerda?
Germen con germen, germen no pica.
Qué lindo.
Sí. Usted recuérdelo así. Entonces, lo repele. Es como...
Se está poniendo...
Caliente.
Muy hot.
Sí. Que repele.
Lo repele, lo expulsa y usted no se enferma.
Pero eso no es un germen, discúlpeme, caballero, eso es algo que comió.
Qué esto. Notable, sí. Yo no creí en la ciencia hasta hoy.
¿Bien?
Hasta hoy.
¿Es
doctor,
así?
Justamente que lo vine a ver usted.
Bueno, considerando la hora, yo creo que pasen...
tiene que cerrar ya, ¿no?
Sí, pero...
Si usted no vacuna 24 horas, discúlpeme, una epidemia y nos morimos todos. Pues, si
no, pero les hago la aplicación ahora.
Sí.
Bueno, por favor, si pasan por aquí.
Pero primero hagamos una pausa, porque delante de toda esta gente...
Sí, yo no me desnudo.
La gente está esperando, son gente que va a viajar a...
¿Todos los señores se van a vacunar?
De este lado están los vacunados, ya a ver si les salió la roncha.
No se hagan vacunar dos veces, porque...
Después en vicio.
Ya hay vicio. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el arma.
Un misterio.
Pensé que la vía me llevaría a algún lugar.
Las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel, solo en salas.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Canse. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Para Fabián, romántica.
Romántica, pero hemos pedido, quedado en que no es muy difícil. ¿No? Fíjate.
Pasaba entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca. Como un seso feliz del carnaval, serpentinas del bar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
Qué lindo, maestro. Muy lindo. Bueno, aquí creo que dice para Macarena, le piden volver, mire que hace un rato estábamos
hace
ahí.
Un rato, sí, no. ¿En qué tono lo quiere?
En re, en el que lo estaba haciendo, podemos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, son las olas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, mañanita de campo le piden.
A ver, vamos.
Cuando se llenan los cerros de sol, las aves suben yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí para Jimena le piden una que siempre le piden a Morena y nunca la hace. Ore de una mujer con sombrero.
¿Otra vez?
¿La va a hacer o bueno, no la
no
va a hacer?
No se enoje, Morena.
No, es que, bueno, está bien.
Esta vez sí.
Se lo pidió así, con presión, metiendo sí. presión.
Con este revólver.
Más corta, ¿no?
Aquí le piden estudiante.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombre anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella y aún la lloro al nombrar.
Muy bien. Tiene la
trompeta.
¿La trajo o no la trajo? Porque la anda escondiendo.
Sí. ¿Cuál trajo hoy? Porque tiene una colección de trompetas.
Sí, la de Mazatán.
Ah, sí.
La de Mazatán.
Es la misma, igual.
Esta trompeta es la de metal.
Ah, ¿hoy de metal?
Sí, la de anchoa no suena tanto. ¿Qué tocamos?
La Vereda del Sol.
Ah, espere, okay, que eso es una percusión. Espere que me busco la...
Ah, tiene pandereta todo.
Espere que... Un momentito. Espere, no, que se me rompió el aparato.
¿Qué pasó?
Si quiere, empiece a tocar.
Ahí viene. Ahí prende. Maestro, ¿qué quiere hacer? Tenemos unos 6 minutos por delante, bueno, ya viene tiempo de show.
Manuel, una de esas cosas que canta él.
¿Qué va a cantar Moreira?
La marcha de los brasileros. Esa es...
La marcha de los brasileros.
Si você disser que desafino, saiba que estou em mim prova quem pensa tu. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Holy Face. Rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ela é o maior que você pode imaginar.
gemido dos desafinados. No fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Ah, no me acuerdo que esto no estaba, esa.
Esto no está. ¿Se acuerda?
Eu caio de força, eu sou que não sou. Eu saio da força, xingando na gomo. Você que ouve meu falar, você que olha meu bem, eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete.
Bueno, maestro, nos tenemos que ir, ¿eh? Hay que baldear, así que sí. Ya viene tiempo de show por Radio del Plata. ¿Con qué se quiere despedir? Algo inolvidable.
Lo que usted quiera, Moreira.
A mí me gusta mucho la blusa azul.
Bueno, en otro orden de cosas.
La pandereta puede ser.
Tome el pandero, pásese la Moreira, sí, Moreira se llama.
La, creo que era. Lo hago así, ¿no?
Nos vamos, señores. Nos reencontramos mañana a la medianoche.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Olvídate con la mano, la blusa azul. Olvídate con la mano, la blusa azul. Olvídate con la mano. Te ponga la luz azul, ay que no, no te ponga más, ay la luz azul, no te ponga, no te ponga, ay la luz azul que te pone, ay te ponga más, no, la luz azul, por yo no te ponga más, la luz azul, por yo no te ponga más, la luz azul,
adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, humedad 75%. Hoy realizarán la autopsia al cuerpo encontrado en el camino del Buen Aire, que podría ser de Melina Romero. Los padres de la menor desaparecida no pudieron reconocer como el de su hija. En tanto, el abogado de la familia, Marcelo Biondi, dijo que hay altas probabilidades de que se trate de Melina. El gobierno bonaerense denunció subas del 150% en los insumos para hospitales. El ministro de Salud, Alejandro Colia, dijo que el gobierno tiene precios testigos y que como en la licitación se presenta con valores por arriba del 150%, es imposible realizar esas compras. Los empleados de la cadena Anacan Pop tomaron todos los locales y borraron la marca de los carteles. Lo decidieron para mantener las fuentes laborales, luego de que el dueño de la empresa desapareciera sin pagar los sueldos de los últimos 3 meses. Los empresarios brasileños se quejan por el atraso en los pagos de Argentina. El presidente de la Cámara de Comercio argentino-brasileña, Alberto Alzueta, aseguró al diario El Estado de San Pablo que hace 6 meses se enfrentaron la misma situación. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 de la madrugada para compartir la buena música y demás, las anécdotas y todo junto.
¿Le gustó el programa de ayer de la primavera?
Me encantó.
¿Y por qué no estuvo? Que estuvo los primeros 10 minutos y se las tomó. Se trajo una remera que decía, ajá, feliz primavera. Pero mal escrita estaba la remera, porque él decía primavera con B corta. Y salió con un ramo de flores, ¿eh?
Yo le voy a contar una cosa. Es casi como una cuestión cabalística lo mío. Yo todos los días de la primavera salgo a festejar con amigos, con amigas. Y siempre con
más amigos que amigas, le veo.
Hagan lío.
Sí, hace lío. Hace...
Le veo más.
¿Por qué me dice eso?
Porque lo veo con más amigos que amiga. Que
se equivoca.
Tocan timbre y salen corriendo, patean tacho de basura, no sé. Como
bueno,
que...
pero no en el día de la primavera. El día de la primavera es otra cosa, florece el amor.
Los penes.
No le pregunto dónde saca la chinillita, pero florece el amor, dice.
Bueno, es la estación del amor.
Pues rarito.
La estación.
Eso. La estación del amor. Uno está distinto en cuanto a la predisposición para con las relaciones.
Por eso,
¿no?,
está como cariñoso. Que lo miraba a Kimba y Kimba le tira beso. Que, ¿eh?
No, yo no tengo nada que ver con Kimba.
No sé, lo veo como muy... Está bien, Kimba, no te pongas así. El tío
como el bebito, pero que ya se alimenta solo.
¿Eh? El tío Silvio te va...
Sí, bueno, se alimenta solo, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera?